como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento. Toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio. Cada tarde a partir de las 7.
Con la colaboración de Clima Imagen Tiem 21, Zona Copi, Florimar, Almacenes La Lonja, Marinsa Promociones, Pinturas Andalucía, Pescadería Rubeltor, Base Zona Joven, Agrojimedel, Neumáticos Maima, Restaurante El Caserío de las Monjas, Optical y Alabao, Alsara Javier, Karen Martín Estética Avanzada y Medicina Estética, Sanaxa, Tintorería Lavandería Ventomiz, Mi Colchón, Axarquía Topografía, Foreman Vélez, Córdoba Caballero Torre del Mar, EA Axarquía, Administración de Comunidades de la Axarquía, Ayuntamiento de Vélez Málaga y Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga.
Muy buenas tardes. Pues hoy lunes 30 de enero, pues se está terminando enero. Y como siempre, de nuestro compañero Dani Ramírez a los mandos y las marchas que escucharemos hoy de cargo de nuestro compañero Alfredo Pérez. Y hoy en la última semana, el último caletazo de enero y ya en esta semana empezamos febrero, tenemos a Agustín Peláez, hermano mayor de Amor y Caridad. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristóbal. Encantado de estar de nuevo en esta casa, ¿no? Para informar, ¿no?, y de las novedades y hablar de lo que más nos gusta, ¿no?, a nosotros, ¿no?, como es la cofradía y nuestra Semana Santa.
Además, de verdad, es que yo creo que en la casa estamos tan contentos de que vengas como tú de venir. ¿Año especial? ¿Un año especial en la cofradía?
Sí, la verdad es que llevamos un par de años, porque si el año pasado recordarás que celebrábamos el 50 aniversario del rescate de la Virgen de aquel desván del convento de San Francisco, ¿no?, pues un año después, en 1973, estos niños, estos jóvenes de la Plaza de la India, pues consiguieron, desde casi la nada, consiguieron que la Virgen de la Caridad saliera en procesión por primera vez un Viernes Santo, que fue en el año 73. Digo, después de la guerra, pues no había salido más la Virgen de la Caridad, y estos jóvenes en un año consiguieron, prácticamente sin casi nada, pues hacer una procesión y procesionar esta estación de penitencia dignamente como ella se merecía. Y es lo que estamos celebrando este año.
La vuelta a la salida procesional de la Virgen de la Caridad. Pero hay una. Ahora hablaremos del quinario que tenemos esta semana por ese aniversario, pero ¿cómo fue ese rescate? Porque prácticamente eran chavales que estaban allí en la escuela o alrededores.
Sí. No, este rescate fue muy muy fácil. Estamos hablando de que en el año 72, pues los jóvenes, muchos jóvenes se reunían en torno a la iglesia de San Francisco, sobre todo en tiempo de cuaresma. Pues por eso, porque no había otro acicate, y entonces ellos se acercaban allí, veían de arreglar a Pepe Sarto, que en realidad este, pues arreglar los cultos al pobre y a la esperanza, al hermano González preparando lo del huerto, y claro, esa chiquillería, pues siempre estaba por allí, entre ellos por pues, Miguel Flores, Francisco García Ciruelo, nuestro recordado chico, Antonio Galán, Gabriel Méndez, pues siempre andaban por allí. Y según me cuentan, porque yo en esa época tenía 5 añitos, no tengo yo edad para recordar, pero según me cuenta a mí, mi hermano, pues fue Pepe Sarto que le encargó al chico, dice, mira, llégate arriba al desván a buscarme unas cañas para unas flores para que vaya. Y cuando subió arriba al desván, vio un bulto allí, y esto qué será, y Dios, y te encontró la cara de una virgen. Y yo digo, una virgen aquí tirada, y esto qué es, él no dijo nada, y se cayó. Y se fue, cuando ya salió corriendo para la calle, y fue en busca de Miguel Flores y Antonio Galán, y oye, que me encontró una virgen arriba, y una virgen que está allí rota, tirada. Y yo, sí, la verdad. Sí, venga, vamos a verla. Claro, antes, no es como ahora, los frailes, eran más serios, eran más. Y claro, no se podía subir, pero claro, ellos cogieron claro, las cosas de la juventud, así que iría, pues, fueron a verla. Pues verdad, pues aquí en abril, no vea, pues, estamos tropeados, estamos rotos, pero todo hacía falta. Total, que empezaron a hablar ellos allí en el barrio, tal cual, y les echaron valor. Y yo, vamos a hablar con el reverendo, con el padre Luis, que era el superior en aquella época de. Vamos a hablar con él, se lo decimos. Y venga, pues vamos a hablar con él. Y total, se lo han valorado. Mira, padre, que hemos visto una virgen, está bien. Y ¿Y ustedes queréis la bien arreglarla y ustedes no la dejan que la llevemos allí a, y ustedes la lleváis y la arregláis? Y de a ver cómo la traéis. ¿Cómo la traigáis? Pues así haremos. Entre esas, hubo una tormenta una noche, se cayó un medio teso de la guardilla y el único trozo, también lo contenía Antonio Galán y todavía se me pone la olla de punto, el único trozo de pared que no se cayó era donde estaba la Virgen. Para que tú veas. Ella quería ser rescatada.
Yo creo que lo estaba esperando.
Claro, ella quería ser rescatada. Fui tú que se cayó todo el teso, pero no sé el trozo donde estaba ella. Que con estas poses llevaron a la Virgen allí a la calle El Martillo, que era la casa de donde vivía los padres de Antonio Galán. Y allí empezaron con los padres, la gente del barrio, no veas, aquello fue, en la Plaza de India fue una revolución. Tú imagínate que los niños de allí del barrio, oye, que han encontrado una Virgen en San Francisco, que han encontrado una Virgen y está aquí y la están arreglando con la ayuda de los más mayores, el padre de Antonio Galán que trabajaba y el padre de los Flores que trabajaba en los autobuses. Se trabajó con Flores de Málaga, le salieron unas manos a la hora de arreglarla, de revestirla. Y hasta que, al fin y al cabo, cuando pasaron unos meses y estaba la Virgen más o menos decente, Pepe Pino, recordaba a Pepe Pino, que en aquella época era presidente de la agrupación, fue a verla, no ver los niños llegaron. Ese hombre era una eminencia en aquellos años. Y se quedó tan impresionado que le dio 1000 pesetas de la época.
Y ya era dinero, ¿eh?
Era dinero, ¿eh? Pasarle una mano a la cofradía, ya le compraron el ajuar más o menos que lo, a la altura, y ella hablando con el padre Dionisio, con el padre Luis de Benito, y mira que ya está la Virgen, pues ¿dónde la podemos colocar? Y ahora viene la segunda parte. ¿Dónde colocamos la Virgen en San Francisco? Mira, pues ahí está la capilla del Buen Pastor. La capilla del Buen Pastor en el año 72 no tiene nada que ver con lo que es hoy en día.
Hombre, me hago
una
idea.
La capilla del Buen Pastor estaba con una reja totalmente oscura y abandonada. Las flores secas que se secaban de otras capillas iban allí a parar. Todos los plásticos, todas las cosas, las sillas rotas, iban allí a parar. Y aquello era un basurero. Entonces, pero claro, dice, ahí tenéis la capilla esa, pero tenéis que arreglarla. Pues allí mis hermanos se fueron allí unas cuantas jornadas a base de mucha lejía, mucha agua, mucho estropajo, mucha cae, mucha purpurina. Y la pusieron más o menos decente. Hasta que el 16 de julio del año 72 volvió la Virgen de la Caridad a San Francisco y a la capilla del Buen Pastor, la que desde entonces pues es su capilla.
Uf, es que ahí hay mucho que desgranar, porque la verdad es que en el año 72 el arranque totalmente la Semana Santa era otra totalmente diferente a la que hoy tenemos. Bueno, yo soy uno de los primeros que digo que la Semana Santa ha evolucionado más que los cofrades.
Seguramente.
Más que los cofrades. La Semana Santa, yo creo que alguien que de los mayores de aquellos años, de los primeros de los 70, ve la Semana Santa actual y se tendría que sorprender gratamente de lo que en lo que se ha convertido la Semana Santa en Vélez Málaga. Y muchas veces gracias a eso. A cuatro chavales que se encuentran con ganas, tienen algo con y se le abren las puertas.
Eso es lo principal.
Porque si
el padre Luis no le da, no le oferta eso, fíjate tú, incluso después, el padre Luis, los primeros estatutos de la cofradía los escribió él. Porque claro, estamos hablando de niños de 15 y 16 años, estaban en la minería estudiando, que no estaba trabajando en esa época, porque antes de pasar trabajamos muy pronto. Entonces, él se comprometió a hacer los estatutos, que los conservamos con mucho cariño. Los estatutos son, es un folio por las dos caras. Son 12 reglas. Pero si tú las lees detenidamente, dice, es que no hacen falta más. Es que no hacen falta más. Y esos fueron los primeros estatutos de la cofradía, que fueron aprobados, si mal no recuerdo, el 30 de octubre del año 72.
También corrían las cosas antes un poquillo más que corren ahora, ¿eh?
Son otros tiempos, eran otros tiempos. Está clarísimo que eran otros tiempos, pero fíjate el empuje, ¿no? El empuje de, yo no me quiero ni imaginar, ¿no?, lo que supone para unos momentos, un adolescente, ¿no?, de que se encuentren una virgen, que se la lleven a su casa, que la decenten, que le den la mejor capilla de San Francisco para venerar a tu imagen, que te aprueben los estatutos, y que en un año consigan trono, enseres y equipos de nazareno para salir en un Viernes Santo con lo que era el Viernes Santo del año 72, que era lo que es ahora. O sea, una cofradía de los Vigías, una cofradía de las Angustias, una cofradía de Santos del Pulcro.
Una cofradía de Viernes Santo.
Que eran cofradías de Viernes Santo, que eran las madrinas maestras de aquella época, que eran las que daban señal de identidad, las cofradías serias, cofradías de Viernes Santo. Pues ahí te metieron estos jovencillos, todos enchaquetados, cada chaqueta de un color, también es verdad.
Pero enchaquetado.
Hasta acá tu Virgen de la Caridad.
Es mucho mérito lo que tiene eso, y no solamente el mérito de culminar, a llegar, a crear y salir en un año, porque hoy en día, nada más que tenemos el ejemplo del Coronado de Espina, la que han pasado para poder llegar a procesionar dentro de Semana Santa. Porque antes competían con los tronillos. La misma tarde que sacaban los tronillos los niños, salían ellos en procesión porque no tenían otro momento para salir. Y tuvieron que hacer, aparte de la vida parroquial, la vida de asociación cofrade, todo ese paso que le han exigido desde el obispado, han tenido tiempo suficiente para recaudar y recoger para hacer el trono que hoy es. Pero las trabas vienen de otro lado. Pero las trabas económicas que supone arrancar en un año, encontrar a la imagen, prepararla, presentarla al padre para que vea que es posible que esa imagen salga en procesión, crear los estatutos, que aprueben los estatutos y conseguir los enseres suficientes para sacarlos en procesión un Viernes Santo de los Viernes Santos de los años 70... yo creo que eso fue precipitado, pero salió y aquí está.
Está la prueba, ¿no? Y ya te digo, ¿no? Y en aquellos momentos la gente se sorprendía y la gente, quiero pensar, ¿no? De que diría, bueno, ¿de dónde van estos niños? A jugar a otro, ¿no? A esta altura. Pero estos niños estaban muy preparados también y yo creo que la ilusión y también el respaldo que tenían desde la agrupación, también hay que contarlo, desde la parte de los padres franciscanos. Y de gran parte del pueblo de Belice hicieron que esto fuera una realidad.
También es verdad que estáis muy apegados a no solamente después, sino antes ya estaba en esos niños ya estaban pegados al convento de San Francisco, al mundo franciscano. Y sí es cierto de que la vida que conlleva los cofrades, los más antiguos de Amor y Caridad, en este momento de Caridad, con la Iglesia, yo creo que soy uno de los más comprometidos con la Iglesia a la hora de no voy a quitarle valor a ninguno de las cinco cofradías que hay, pero sí es cierto de que cada vez que ha habido algo en San Francisco los hermanos de la Caridad han estado
o intentamos estar
o sea que eso es una parte fundamental.
Vamos a ver, esta cofradía yo creo que va todo heredado. O sea, la antigua cofradía de la Caridad es una de las más antiguas de las Hermanas Santas de Belén Málaga. Ten en cuenta que sus orígenes estriban en la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, que eso arranca del año 1487. O sea, que tú imagínate, ¿no? Una cofradía que siempre ha sido franciscana. Una cofradía que cuando se reorganiza lo hace a la sombra de los padres franciscanos, guiados por los padres franciscanos. Pues crees que no, ese carisma se ha impregnado en los hermanos y es lo que hemos heredado después, lo que hemos llegado más tarde a la hermandad, ¿no? Yo cuando ya me ingresé a la hermandad, que yo tenía 15 años, pues yo ya ese carisma lo notaba, ¿no? De sencillez, pero no sencillez en los fondos, en la forma y en las maneras. ¿No? Porque igual a nosotros nos gustan los oropeles y nos gustan los bordados como al que más, ¿no? Pero era sencillo eso, a la hora de trabajar, a la hora de relacionarnos. Yo creo que este carisma sí lo hemos sabido llevar hasta el día de hoy. De hecho, de las cosas que yo me siento más orgulloso fue cuando en el año 1999, por parte de la Curia Provincial de la Orden de Asís, se nos concedió el título de cofradía franciscana. En esa época yo era el secretario, yo fui el que hice todo, preparé toda la documentación, ¿no? Y eso para mí fue uno de los días más felices de mi vida, no tengo que decir, de mi vida cofrade, ¿no? Y ese carisma pues es el que intentamos seguir llevando y es que estamos transmitiendo y que queremos transmitir, ¿no? A los hermanos y a la gente que nos conoce, ¿no? Y yo creo que además, con la suerte que tenemos ahora con la fraternidad que tenemos en la casa, ¿no? Con Fray José Ricardo, con Fray Salvador, con Fray José, con Fray Vicente, ¿no? Pues ellos, ese cariño se les nota, ¿no? Hacia nosotros y es recíproco.
Pues como tengo más preguntas que hacer, pero no quiero que se vaya más del programa, porque vamos a hablar del quinario, porque es una de las partes fundamentales de este aniversario. ¿Cómo arranca ese ímpetu? Porque son una de las cosas que más importancia se le da a la hora de celebrar un aniversario, los cultos en este momento. ¿Cómo son los preparativos? Porque yo hemos estado hablando de que tenéis a la Virgen en el altar ahora mismo, preparada para este quinario que se avecina. Dentro de todas esas actividades que se programan en este año, que se celebra ese 50 aniversario, pero ¿cómo llegáis hasta ahí? Porque muchas veces, por situaciones de personales, muchas veces no hay toda la gente que tiene que haber, aunque al final salen las cosas. Sí. Pero sí es verdad de que un equipo mínimo sí tiene que estar trabajando.
Este fin de semana ha sido muy intenso, la verdad, que lo que hemos estado preparando el altar efímero, ¿no?, para los cultos del quinario, pues es verdad que hemos estado desde el viernes por la noche hasta ayer por la tarde, ya tarde, preparando ese altar y preparando la iglesia, porque creíamos que ese quinario tenía que ser un punto de inflexión, ¿no?, en lo que es el 50 aniversario. Una virgen que hace 50 años estaba abandonada en un desván, a los 50 años, como bien digo, preside el altar mayor de San Francisco, ¿no?, y es la gran protagonista, y ese es lo que queremos transmitir, ¿no?, ese amor a la madre, porque siempre la madre nos lleva siempre a Jesús por María, y es el mensaje que queremos lanzar en este quinario. Cuando en su día hablamos con Fray Salvador, que yo al que invité a que él preparara lo que es el ejercicio del quinario, y lo tuvimos claro de primera hora, ¿no? Y cada día será dedicado a un fin, ¿no? A los malos difuntos, a las vocaciones, a la juventud, a la cofradía, etcétera. Y está todo muy planificado. Y el tema de plantearle allí luciendo cómo está luciendo y cómo va a lucir, pues la verdad es que para nosotros es una alegría. Después también quiero comentarte, ¿no?, que durante estos 5 días, ¿no?, pues vamos a tener también acompañamiento musical en las distintas eucaristías, ¿no? Por ejemplo, el miércoles, que es cuando empieza, el día 1, pues nos acompañará el coro parroquial de San Juan. El jueves nos acompañará el coro de San Francisco, el coro que tenemos allí en San Francisco, creado por Fray José Antonio Naranjo, que han seguido, han continuado, han crecido, y es verdad que suenan de maravilla. El viernes y el sábado, como también tenemos acto después del quinario, pues no, la parte musical de la eucaristía se va a limitar a nuestro amigo José Mi Navarro, que nos interpretará el primer día con su órgano y el segundo día pues en sus cantos, ¿no? Y terminaremos con el domingo con la función municipal, que será a las 11 de la mañana, y ahí sí nos acompañará la coral Amigos de la Música, ¿no?, para darle a ese día, ¿no?, como el colofón, ¿no?, darle el broche de oro que creo que se merece.
Y los niños no los dejamos para otra cosa, ¿no? A la banda la dejamos para otro momento.
No, ¿qué dice? Banda tenemos. ¿Cómo va a faltar la banda a dar a caridad a los actos del 50 aniversario? Como yo le digo, pues una vez que va a estar la Virgen presidiendo el altar mayor, ¿qué mejor regalo que dedicarle sus zones, los zones de su banda, a la Madre de Dios? Pues el viernes, a las 9:30, si Dios quiere, pues la banda de la caridad interpretará un concierto a los pies de la Virgen, y el sábado a las 8:30 le tocará el turno a la banda que nos acompañará el Viernes Santo, la banda de música La Condrina, que están encantados también y están prestados, ¿no?, a regalar esos zones musicales, ¿no?, a la Virgen de la Caridad.
Es que todavía a mí se me pone lo bello de punta del momentazo de la banda allí en San Francisco el año pasado. Esa presentación y esa profesionalidad que han adquirido a lo largo del tiempo, porque yo he vivido las boinas rojas, los jerseys de lana y los pantalones con la franja roja. Yo eso sí lo he vivido, y esos ensayos en el Colegio de los Olivos y en la nave museo, y esas excursiones a Tívoli.
Pues ahora son momentos complicados para las bandas, no solamente para la banda de la Caridad, ¿no?, sino para las demás bandas, porque es verdad que a día de hoy, por desgracia, siguen ensayando en la calle. Y ya es verdad que ya esto clama un poquito al cielo, ¿no? Yo, de verdad, yo sé que los responsables públicos, ¿no?, hacen lo que buenamente pueden, y yo desde aquí le pido un último esfuerzo, ¿no?, porque es verdad que es un grupo de gente enorme ya, que es un grupo enorme, de un colectivo que representa a Belén Málaga por todos lados por donde va, y están ensayando en una forma y manera, en unas condiciones que no son de recibo. A mí me da mucha pena, y ahora esta noche está haciendo de frío y de viento en la calle.
Y en problemas, todas ellas, dos tienen escudo de Vélez Málaga.
Sí, pero al fin y al cabo es un reconocimiento, pero la verdad, nosotros cambiaríamos el escudo por un tesillo.
Por eso la cuestión.
La verdad.
Es muy decir, bueno. Haciendo alusión a mi flamenco, dije, menos placa y menos flores porque estoy harto con mi esparragá. Échame la mano donde me hace falta realmente. Y es verdad de que es muy triste que, de hecho, algún WhatsApp me llegó, lo que pasa que me llegó tarde, el día que estuvo aquí el señor alcalde haciendo comentarios a esa alusión de que están en la calle ensayando.
Y no es un problema de ese alcalde.
Eso viene de
antiguo, por desgracia, y pues, a fecha de hoy pues, no se encontró solución. Es verdad, yo también tengo que decirlo, Cintia se está preocupando, nuestra concejala de Cultura se está preocupando, pero ahora llega hasta donde llega. Y el tema del Mercovele, que era una cosa que iba a ser de un año, y fíjate el tiempo que está, y sigue sin estar solucionado. Y ahora mismo en el Mercovele pues no se puede ensayar porque no tienen los permisos necesarios de seguridad, etcétera,
y para poder de apertura hacerlo.
Pero claro, quien paga el pato son
los que están en la calle.
Los que están en la calle.
Pero sí es verdad de que a partir del miércoles ya tenemos una cita en San Francisco, tenemos una cita con la Virgen de la Caridad, con María Santísima encima de la Caridad, y que empiezan los actos. Estamos pendientes de que el obispado nos dé la autorización para una procesión extraordinaria. Sí. Que esta sería prácticamente la tercera de este año, porque coincide en el tiempo de que muchas cofradías, si no están en el cincuentenario, están en el 75 aniversario o están celebrando una efeméride. Y tenemos tres que van a, si todo va bien, van a tener tres procesiones extraordinarias este año. Yo creo que es septiembre, octubre, por ese tiempo. Y esperemos y daremos la noticia de cuando ya el obispado dé el visto bueno. Diremos el día que...
El día lo podemos decir porque el día...
Está ya marcado.
El día está marcado, ¿entiendes? Y la cuestión del obispado es cuestión solamente de...
Trámite
burocrático. Yo creo que no va a haber ningún problema en ese aspecto, ¿no? Para que lo hagamos su público hasta que no tengamos plazas, ¿no? Pero sí, está previsto que, si Dios quiere, el 9 de septiembre salga la Virgen de la Caridad en su trono de Viernes Santo pues por la calle de Vélez Málaga de forma extraordinaria, pues para celebrar esta efeméride, que sería el broche de oro, ¿no?, de este 50 aniversario. Yo creo que esta fecha sí se merece, ¿no?, una celebración extraordinaria, y que hagamos esfuerzo, ¿no?, por parte de la cofradía, pues para que nuestra Virgen de la Caridad bendiga a todos sus hijos, ¿no?, y a todos los devotos.
Aparte, yo creo que también tendría que echar una mano a la agrupación en el sentido de la promoción que se le da a la Magna, ver que eso de cara afuera vende, que hace que se reconozca nuestra Semana Santa fuera, porque pueden venir gente de otros lugares que por motivo de su Semana Santa no se acercan, a ver cómo se hace una procesión en Vélez Málaga. La Magna ha sido un ejemplo extraordinario
creo que la Magna le ha venido muy bien a la Semana Santa de Vélez. Yo siempre lo he dicho, el día que se programó y se propuso realizar alguna procesión magna, desde la hermandad la aprobamos y la apoyamos desde primera hora, porque sabíamos que podía ser un punto de inflexión para nuestra Semana Santa, ya que te ponía a Vélez Málaga en el centro del mundo cofrade ese día, como así fue, ¿no? La cantidad de gente que vinieron de fuera, los días previos también, que fueron también muy estupendos. Yo disfruté mucho el viernes antes de la magna, ¿no? Porque allí en el mercado era un ir y venir de gente de todos lados, de ir preguntando, y se quedaban maravillados y se quedaban admirados de la Semana Santa que tenemos y de los tronos que tenemos, ¿no? Yo creo que ahí, yo sí, me sentí orgulloso, ¿no?, de verdad, de lo que tenemos y de lo que hemos conseguido, ¿no?, a través de los tiempos, ¿no?
Bueno, venimos de este fin de semana que había una exposición cofrade en Ardales. Creo que es la misma que estuvo el año pasado en Motril, si no me equivoco. ¿Eso quién lo promueve? ¿Es una asociación privada o eso desde el ayuntamiento? ¿Se ponen en contacto con ellos, la agrupación?
Yo no tengo mucha idea. Yo sé que la de Armilla y la de Bobadilla Estación, que ahí yo, por ejemplo, estuvo la Semana Santa de Vila representada el año pasado. Estuvimos allí con, se estuvo el Palio de los Dolores, el Ceres de varias hermandades, la Banda de la Caridad estuvo allí tocando y todo. Yo creo que eso lo hace una asociación junto con apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento. Que yo creo que en estas cosas es que es fundamental el apoyo de estamentos, ¿no? Porque eso es verdad que sí cuesta, ¿no? Sí cuesta mucho dinero porque traer a bandas, por ejemplo, que hay tocado Viendo los Reyes, tocado Esperanza de Triana, etcétera, y nada más que pagar el autobús y que vengan, pues sí, es un montante económico que es importante, ¿no? Entonces tiene que tener un apoyo económico por parte de instituciones más fuertes, ¿no?
Es una inversión seria.
Y aquí en Vélez no sé por qué no se ha hecho. Tampoco nos hemos preocupado, tampoco tenemos las cofradías, tenemos bastantes problemas con lo que tenemos, y eso deben ser otros estamentos, ¿no?
Yo creo que no es que solamente deberíamos de centrar una exposición de esas características a solamente Vélez, porque no nos olvidemos que Vélez Málaga es capital de la Axarquía. Si nosotros supiéramos conglomerar en una exposición una representación de la Semana Santa de la Axarquía, ya no haría falta un sitio grande.
Pero hay que buscar el sitio, a ver si termina en Mercovere. En Mercovere sería ideal para todas esas cosas.
Yo creo que uniría más, si cabe, a la Axarquía como en el mundo cofrade. Sí. Porque es verdad que al fin y al cabo mucha gente que no tanto el Viernes Santo, porque es verdad que el Viernes Santo cuesta más trabajo movilizar a gente de los pueblos para que participen en las cofradías.
Pues no te crees, ¿eh? Porque el Viernes Santo es cuando más gente viene de fuera.
A participar.
Y a participar. Yo tengo mucha gente que son de Periana, de Río Gordo, de Cedella, de Arena. Así de Valía Cinta, puede decir que tengo unos pocos, de Torró.
Por eso te digo que aglutinar esa gente que al final participan dentro de nuestra Semana Santa, pero tampoco desmerecer la propia que tienen ellos, porque, por ejemplo, tenemos ahí muy cerquita Ignate, que la procesión importante, aparte del Viernes Santo, es el Viernes de Dolores. Cada pueblo tiene su idiosincrasia, claro. Y siendo capital de Axarquía debemos de hacer más unión, y ya haciendo unión, tirando de ese axarquismo, podemos decirle a la Diputación, mire usted, que estamos aquí, le podemos decir mancomunidad, mira, que es que estamos aquí para todos, no solamente es Vélez Málaga. Okay. Entonces, de ahí ya puedes tú participar en que eso sea una cosa grande. Porque sí es verdad de que a lo mejor todos los años puede cansar, pero cíclicamente, cada 5 años, hace un encuentro cofrade en la capital de la Axarquía a esos niveles, para rescatar los pasos de Cajir, Río Gordo, para incluso, no quiero equivocarme, que aquí tú también has ejercido de cronista de la cofradía, también había costumbre de los rostrillos, como hay en otros pueblos, sí, sí, en los pasos. Hacer un hincapié en recordar y refrescar la historia, que realmente ya tengo que tirar y llamaré en esta semana, llamaré a Pablo para que venga, porque las actividades de la agrupación pasan porque son 500 años de historia de Semana Santa. Claro. Y puede ser que ya vamos a irnos a publicidad, vamos a escuchar la marcha de nuestro compañero Alfredo Pérez y después vamos a seguir hablando, porque tengo una preguntita a nivel histórico como cronista de la Caridad.
Lo hace muy difícil.
No.
Como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento. Toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio, cada tarde a partir de las 7.
Con la colaboración de Clima Imagen Tien 21, Zona Copi, Florimar, Almacenes La Lonja, Marinsa Promociones, Pinturas Andalucía, Pescadería Rubeltor, Base Zona Joven, Agrojimedel, Neumáticos Maima, Restaurante El Caserío de las Monjas, Optical y Alabao, Alsara Javier, Karen Martín, Estética Avanzada y Medicina Estética, Sanaxa, Tintorería Lavandería Ventomiz, Micolchón, Axarquía Topografía, Foreman Vélez, Córdoba Caballero Torre del Mar, EA Axarquía, Administración de Comunidades de la Axarquía, Ayuntamiento de Vélez Málaga y Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga.
Bueno, pues vamos a continuar. Y ya le había advertido yo a Agustín de que le tenía una preguntilla. Las cofradías, yo a mí me duele la boca de decirlo, porque yo soy de los que dicen que la saeta nace con la primera llegada de los franciscanos de Vélez Málaga, que prácticamente coinciden con la llegada al resto de Andalucía, porque los franciscanos fueron llegando conforme se fue tomando Andalucía. y mientras y conforme llega y se asientan y crean los conventos, empiezan su trabajo procesional, que era la forma de castar cristianos y parroquianos para estas iglesias. Y hemos hablado de que es en el entorno de 1487, una vez que se entrega...
La ciudad de Belén, Málaga, reconquistada por los católicos, pues lo que era común en aquella época era reconvertir la antigua mezquita en templos católicos. En este caso, San Francisco era una mezquita extramuro de la ciudad, de la antigua ciudad de la villa, y lo que hacen es por reconvertirla a templo cristiano. Al poco tiempo llegaron los franciscanos, y los franciscanos, cuando llegaban a la ciudad, siempre traían de la mano a dos hermandades, la hermandad de la Santa Veracruz y la hermandad de la Santa Caridad. Entonces, pues, eso pasó en Vélez. Y de esas dos cofradías, matrices, podríamos decir, han surgido, pues, la gran totalidad de las cofradías que había en Vélez, Málaga, hasta el último tercio del siglo pasado. Entonces, de la cofradía de la Santa Veracruz sale la cofradía de Nuestro Padre Jesús el Pobre, sale la cofradía de Ecce Homo, y de la cofradía de la Santa Caridad, pues sale la Virgen de la Caridad, sale la cofradía del Huerto y sale la cofradía de la Humildad. ¿Entienden? Entonces, desde ese arranque, pues empiezan las hermandades en Belén, Málaga. O sea, son 500 años de historia cofrade en la ciudad, y todo gracias a los padres franciscanos. Franciscanos, no solo en Belén, sino en todas las ciudades que han estado, han influido de forma notable, ¿no?, en la sociedad de su época. Gracias a los franciscanos tenemos la Feria de San Miguel. Gracias a los franciscanos tenemos y los belenes, ¿no?, y la tradición del Belén. Pues es para estar orgulloso que en Vélez, pues los padres franciscanos, pues continúen, porque ya te digo, por desgracia, el tema conventual cada vez está más complicado. El tema de fe son malos tiempos, ¿no? Pero en esta época quizás está haciendo más daño. Y el tema de crear devotos y de crear gente que se cuide, ¿no?, de rezar por nosotros y de guiarnos en la fe, pues cada vez está más complicado. Y de hecho,
nada más hay que darse una vuelta por el seminario.
Claro, la provincia franciscana de la Inmaculada Concepción, que pilla prácticamente la totalidad del territorio nacional, pues cada vez tiene menos conventos. El último que han tenido que cerrar ha sido el de Cádiz, que era antes la capital de la provincia franciscana de Granada, pues ha tenido que cerrar. Un convento con más de 700 años de historia. El de Jerez también en los años 2000 también tuvo que cerrar, y por desgracia cada vez quedan menos. Y por suerte, pues el de Vélez pues lo siguen aguantando con sus problemas, porque la verdad que también el convento, lo que es el templo, la estructura, el edificio, ¿no?, sufre el paso del tiempo y las termitas, ¿no? La verdad que tenemos un grave problema de xilófago en el convento, pero ahí están aguantando, y a ver si desde otras instituciones pues nos echan una mano, porque no solo influye lo que es el edificio conventual, sino la plaza Palacio y el antiguo Palacio de Justicia también están infectados, ¿no?,
por la termita.
Entonces ahí necesitamos, es verdad, que desde otras instituciones nos echen una mano. Ya se están haciendo estudios, de hecho, ¿no?, para intentar solucionar este gran problema que tiene el edificio.
Pues habrá que tirar un tironcillo a Patrimonio y Conservación.
Sí, no,
esos son los que pueden meterle mejor mano que desde el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no creo yo que tenga capacidad técnica para ejercer eso. Pero sí es cierto de que ha hecho mención a dos conventos que se han cerrado, Jerez y Cádiz. Y volviendo al tema flamenco, fíjate que Jerez, Cádiz, Sevilla, donde se generan los primeros conventos, es donde después marca la saeta un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque van muy relacionados con estos cantos que hacían los franciscanos en sus procesiones de llegada. Pues cuando salían en procesión, en las diferentes procesiones que hacían a lo largo del año, esos cantos que hacían, el pueblo lo adapta para ellos orar y rezar de alguna de las maneras. Y se adaptan al entorno donde se hacen. Por ejemplo, Sevilla tiene su saeta, Jerez tiene su saeta, Cádiz tiene su saeta, y Belén, Málaga, que coincide, también tiene la suya. que es que muy litúrgica, apenas se puede escuchar porque son cantos muy muy antiguos y Juan Breva lo ejerció hasta después, cuando ya estos tiempos modernos, Antonio de Canilla lo adapta y crea la saeta malagueña, que no tiene nada que ver con lo que se cantaba antiguamente en Vélez Málaga. Pero sí es cierto de que está muy vinculado con la historia y la cultura del pueblo, lo que son los franciscanos. Lo digo porque después nos quieren hacer ver que estos cantes, estas saetas vienen de canto de sinagoga, que si de la llamada al rezo árabe.
Y no es así.
Y no es así. No es así. Cada vez todo se parece, porque al final todo es una amalgama. Pero si no es un rezo árabe, no va a rezar a Cristo ni a la Virgen, porque el Corán no lo tiene contemplado así, ni mucho menos. Y una sinagoga o las creencias de judías tampoco creo yo que estén recogidos esos tipos de rezos. Entonces, me llama mucho la atención de que quieran meter ahí cada mochuelo a su olivo. Y si la saeta es del pueblo y aparece en el pueblo cuando llegan los franciscanos, será por algo. Y además que están las dataciones, están ahí. Porque prácticamente cuando empieza la saeta en la zona de Córdoba y Sevilla es cuando aparecen los franciscanos, que son unos pocos de años antes de llegar a Vélez Málaga. Entonces, cuando vienen de la mano y saben que funciona, pues los manos más que lo vayan alargando. Porque la gente dice, no, es que los franciscanos llegan a... No, los franciscanos, la incursión en el Reino de Granada, son antes de que se conquiste Plaza. Porque estamos hablando que en el 1430 y tanto ya había incursiones de franciscanos en el Reino de Granada que fueron pasados a cuchillo, que está documentado. Una vez que se entrega las llaves de ciudad, es cuando viene el dictamen real y se crea y se convierte lo que era la Medina, lo que es ahora el convento de San Francisco, que era una iglesia, era una musulmana, pasa a ser cristiana. La conversión de religión, tanto como extramuros como las interiores posteriormente, pero lo primero fue San Francisco, si no me equivoco. Después ya fue Santa María la Mayor y todos los demás, pero ahí está el reflejo del franciscano. También la doctrina interna de la iglesia cristiana, nuestra católica, tiene diferentes diversidades. Tenemos los franciscanos, que tienen dentro de sus dogmas, tiene cuatro, tres
sus carismas, ¿no? Los menores, los mínimos, los capuchinos, ¿no?
¿Te refieres a eso? Sí, ¿no? Y después en la iglesia pasa lo mismo. La iglesia tiene desde los jesuitas a los antonianos. Bueno, los antonianos son franciscanos también. Pero que quiero decir, sí, que cada
carmelita,
hay diferencias en el propio dogma cristiano católico. Sí. Y el que más refleja en Andalucía es el franciscano. A mis cortas entendederas, que es el que ha trabajado prácticamente con el pueblo. Claro. Después el que iba a misa de iglesia como San Juan, digo San Juan porque es la que tenemos aquí, no es la misma iglesia que el convento. Hay como como una distancia entre el franciscano, es distancia más cercana al pueblo.
Son carismas distintos. El franciscano, pues, como te he dicho, ¿no? Carisma de San Francisco, de Asís, ¿no? Pues es el que hemos heredado, ¿no? El que han heredado la orden en la actualidad, ¿no? El tema de la sencillez, la humildad, la pobreza, la hermana pobreza, la hermana muerte, la hermana luna. Pues ese carisma es el que ha hecho que después de tanto tiempo pues siga estando los franciscanos ahí, ¿no? Y siendo ejemplo, ¿no? De, para que ellos son los mejores que pueden dar ejemplo, ¿no? De lo que es ser cristiano, ¿no? Y San Francisco fue otro Cristo en su día. él mismo recibió las llagas del Señor, ¿no? Y esa penitencia pues la hizo hacer santo y conseguir lo que se ha conseguido.
Bueno, y así nos ponemos la de San Francisco de Asís, hasta los mismos compañeros pasó porque los franciscanos ya no estamos metiendo en camisa de once manos, me parece a mí, pero los franciscanos fueron el patito feo de la iglesia, porque promulgaba la humildad, la pobreza y el desapego material para el amor a Cristo, claro, a Jesús y a María. Mayormente a Jesús por el carisma.
Era el reflejo de Cristo. Era San Francisco que quería hacer otro Cristo en la tierra y hasta que lo consiguió. Y ese carisma fue el que ha transmitido después a los hermanos y que hemos heredado a nosotros. Está claro.
Yo es que a mí me llama mucho, ese tipo de cosas me llama mucho la atención porque al fin y al cabo es vivir la fe de otra manera. Claro. Y hay muchas formas de vivir la fe. Bueno, vamos a cambiar de paradigma porque si no nos vamos a poner muy muy técnico en
muy
este
mítico,
sentido.
¿No?
Sí.
Pero también no es malo tampoco, ¿eh?
No, que va.
Hablar de la fe nunca siempre viene bien.
Pero como esto da una información, el otro día estuve acompañando a ustedes en la formación, la necesidad de formación cofrade. Fray Salvador lo decía, ¿cómo ser cristiano y cofrade y no morir en el intento? Hoy en día yo lo veo muy necesario la formación cofrade. Ya te he hecho mención antes de que según qué ámbitos televisivos dicen que a lo mejor no hace falta ser cofrade para estar en una cofradía o no tener fe para estar en una cofradía. Yo digo, sí, algo tienes que tener. Algún apego sentimental por trayectoria.
Bueno, esto yo ahí lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, no hay una base de fe, de creencia, entonces es un cofrade sin sentido, ¿no? Porque para hacer una imagen no hace falta tampoco nada. Entonces, si tú sacas una imagen es porque tienes una devoción a esa imagen, ¿no? Porque esa imagen te lleva o te lleva al momento de la pasión de Cristo que recibió o que refleja esa imagen o ese misterio, ¿no? Y si tú sacas a la Virgen es porque tú ves en ella el reflejo de la Madre de Dios, ¿no? Entonces, una base de fe hay que tener. Si no, es un cofrade vacío, no tiene sentido, ¿no? O eso pienso yo, vamos.
Sí, se quedaría nada más que...
Porque por hacer algo por tradición o por algo cultural, el fin de las cofradías no es ese. El fin de las cofradías es muy claro. Es hacer pública procesión de fe, de mostrar la fe de la iglesia hasta cara a la calle. En su época, con el Concilio de Trento, fue porque en esa época la única manera de que la gente, el pueblo, que era iletrado, supiera lo que era lo que pasó con Cristo, la pasión, muerte y resurrección, y cómo lo hacía, pues a través de las imágenes, tú mostrabas, pues mira, pues a Cristo le pasó esto, esto y esto. Entonces la gente captaba y ya comprendía el mensaje de salvación. Pues hoy en día, fíjate tú, después de tanto tiempo y tanta actualidad y tanta que nos hemos modernizado y tal, pues quizás hace más falta que nunca, ¿no? Que saquemos la fe a la calle. Porque la gente hoy en día está muy descreída y ve una imagen y no sabe lo que está viendo. Pues estamos explicándole porque este Jesús de Nazaret pues murió por ti, murió por nosotros, por salvarnos. Y la Virgen María pues la acompañó hasta el último momento al pie de la cruz. Y eso es el reflejo y eso es lo que tiene que ser una cofradía. Si tú eso no lo haces desde la fe, entonces eso sí que no tiene sentido.
Sí, bueno, aparte, hago siempre referencia a lo dijeron aquí el año pasado, de que la fe es un don. Pero hacer partícipe a alguien de la fe no tiene no contradice en tenerla. Porque muchas veces dicen, no, yo es que no creo. Tú no crees.
Algo tienes que creer.
Pero sabes que a lo mejor tu padre o tu madre sí han creído. O tienes a alguien cercano que sí ha creído. Y esa creencia y esa fe que ha tenido le ha servido. Nada más que por respeto a esa cercanía, a ese familiar o a ese amigo, debes de ser prudente a la hora de decir según qué cosa en según qué ámbito. Y hoy en día es verdad de que está muy estigmatizado ser cristiano.
Malos tiempos.
Tú, los niños en el colegio, no se habla de tema ese. Está muy raro.
Hablar de temas de fe hoy en día es un poco complicado. Y según en qué ámbito, muchas veces pues.
Yo comprendo de que la educación pública debe ser laica. Vale. Pero una educación religiosa debe tener una persona que está aprendiendo.
Hombre, lo menos unos mínimos, ¿no?
Si tú sabes que en el colegio no se lo dan y tú has bautizado a tu hijo, bautizarlo ya es montarle una carga, porque se supone que lo vas a criar en la fe cristiana.
O sea, la idea
no es solamente para fiesta o porque yo estoy bautizado y el niño va a bautizarse. No. Es otra de las cosas que me gusta de San Francisco. Es verdad de que por asiduidad voy más a la Eucaristía en San Francisco que al resto. Pero sí me gusta de que ver a esos abuelos con los nietos.
Mucho.
Y la carga religiosa recae en la familia.
Claro.
Porque en el colegio se coge información y se nutre de formación. Pero la educación
es de la casa.
Es de la casa. En el colegio también tendrá una parte, pero el niño tiene que ir educado al colegio. Los conocimientos los adquirirá allí. Cada uno tendrá su parte. Yo sé que la vida está muy complicada, que trabajan los dos en la casa, que llevar una casa para adelante es muy difícil, que no se llega al final de mes, que llega uno a la casa cansado, enfadado. Pero si tienes a alguien, o dedicarle un día a la semana, si lo quiere hacer de verdad, de que por lo menos tenga la noción y la formación y el conocimiento de una formación religiosa. Ya no estoy diciendo vamos a abrir a todo el abanico, pero si vuestra educación ha sido en base de la religión cristiana católica, pues lo más normal que siga esa línea.
Así es.
Que no solamente fe, son valores que se enseñan, se comparten y se busca un fin. Y el fin es la convivencia dentro de unos valores que hoy en día cuesta mucho identificarlos en la calle. A mí me cuesta mucho trabajo encontrar a alguien que te dé los buenos días en la calle, que se cruce contigo y no, o no te ladre.
Gracias, últimamente de verdad que estamos muy irascibles, ¿no? Y así es.
Pues yo soy de los tontos que tropiezo con una farola y le pido perdón a la farola.
Claro.
¡Ay, perdona! Y me da cuenta de la farola. Pues como vamos mirando el móvil todo el rato, pues me pasa eso.
Bueno,
me tienes que dar a decir, porque estamos y cartea y cartel. Cartea y cartel.
Hay un gran cartel.
Y hay cartelista.
Y un gran cartelista.
hablamos una milla de eso, ¿podemos? ¿Podemos o no?
Muy claro, por favor. Pues nada, cuando se empezaron a programar pues todas las actividades del 50 aniversario, una de ellas era efectivamente pues tener un cartel, ¿no?, que inmortalizara esa efeméride. Si el año pasado, tuvimos la suerte de que Antonio Bardet pintara a nuestra Virgen de la Caridad para anunciar la Semana Santa de Vélez Málaga, pues este año otro gran artista, otra gran persona como es José Carlos Chica Ramos, ¿no?, pues nos ha regalado o nos va a regalar el gran cartel del cincuentenario, ¿no?, que si Dios quiere, el próximo viernes, a partir de las 9:30, una vez que termine el concierto de nuestra banda, pues será presentado, ¿no?, a Vélez Málaga. Yo creo que es un cartel que va a gustar y va a impactar, ¿no?, porque es un José Carlos Chica y eso se ve a distancia, ¿no? Y estamos muy contentos y ¿verdad? Yo personalmente tenía muchas ganas de que la cofradía tuviera una obra suya, ¿no? Porque también tengo que decir, ¿no?, y que José Carlos, cuando era un veinteañero, fue el que pintó los dos óvalos que están en los laterales de la capilla de Buen Pastor. Estos dos óvalos grandes, los grandes murales, los pintó él con 20 años, cuando apenas estaba empezando en el mundo de la pintura, apadrinado por don José Ruiz Núñez, que a la sazón, el próximo viernes, era el presentador del autor del cartel. O sea que estamos muy contentos y entonces invito a todo alquinario el viernes al cartel y al concierto de la banda de corneta y tambores de la Caridad, y el sábado pues a lo que es el gran pregón que seguro que lo será, porque lo va a dar una persona que ha vivido esta cofradía desde su inicio, que la siente como suya, que es un enamorado de la Virgen de la Caridad y del Cristo del Amor, como es Antonio Galán Santana, pues nos va a deleitar y seguro que nos va a poner a todos los vellos de punta, ¿no?
Pues que Galán, mucho Galán.
Hombre, ya digo. Y ya, yo recuerdo que el año pasado hicimos una mesa redonda sobre los orígenes, ¿no? Sobre el rescate de la Virgen, ¿no? Y en la cual, pues, como es natural, él participó, ¿no? Y como te cuenta, ¿no? No con la tropeza que lo he hecho yo hoy en día, pero como te cuenta este momento de encontrarse a la Virgen y cuando iban a verla escondida allí al desván, te emociona, ¿no? Y te traslada a esa época de su niñez, ¿no? Con los chicos de la Plaza de la India, ¿no? Pues sábado tendremos la oportunidad, te digo, tenemos la oportunidad de disfrutar de tu palabra, y también quiero aprovechar también, pues, para decir que se le ha presentado, pues, un hermano de la cofradía, ¿no? Y al cual queremos mucho, el quillero de la Virgen de la Caridad durante muchos años, como es nuestro amigo Carlos Roca Pelay, ¿no? Entonces, yo sé que va a estar encantado y nos vamos a acordar mucho de su padre, de Manolo, ese día, ¿no? Pero yo creo que va a ser una noche muy, muy emotiva, ¿no?
Yo que es que os tengo un cariño especial. Ustedes sabéis que os tengo un cariño especial por muchos motivos. Y sí es cierto de que celebrar un 50 aniversario ya de una puesta en escena, porque muchas veces no nos olvidemos que es el culmen del trabajo de un cofrade, que es la procesión, la puesta en calle de la demostración de fe de una cofradía, por su vocación y no solamente la vocación, se hace por Jesús y María, y Jesús a través de María. Creo que hemos hablado poco de la formación, en el sentido de que de cómo se hace y lo necesario que es hoy en día, de que todo el que participe en una cofradía, desde el que solamente va a tallarse a recoger la ropa y salir, hasta su hermano mayor, todo es uno, todo es necesario. Que la parte hoy en día que se quiere intentar de instaurar no es solamente, no se puede dejar que pase por delante de las creencias, porque si vamos, que es cultura, sí, que es tradición, sí, pero que es fe,
sobre todo es fe,
no lo podemos dejar hablar.
Claro. Yo en ese aspecto siempre me tengo reflejo en mis hermanos fundadores. Hermanos fundadores o los que lo organizaron la cofradía, esos niños que ya hoy casi todos son abuelos y pintan canas, pues siguen estando al pie del cañón. Y este fin de semana, pues, han estado con los más jóvenes y con los más mayores, pues ahí al pie del cañón montando telas y montando altares. Y es por eso, ¿no?, que desde la cofradía, pues, también queremos tener un reconocimiento, ¿no?, a estas personas, ¿no? Y el domingo, si Dios quiere, pues en la función principal del quinario, pues vamos a hacer entrega, que ya sí tenemos, es decir, tenemos el visto bueno primero del cabildo de la cofradía, que lo aprobó en su día, y del obispo de Málaga, de hacer entrega de los títulos de hermanos de honor, pues lo voy a decir, ¿no?, a nuestro hermano María Concha Acuña, a Loli Fernández, a Francisco Pérez, a José Luis Marín y a Salvador Flores. Y el título de hermano mayor honorario, pues, como no puede ser de otra manera, a nuestro hermano Miguel Flores Martín, ¿no? Porque yo creo que son unas personas que, a pesar de los años que han pasado, de que ellos vivieron en el renacer, que gracias a ellos estamos aquí hoy en día, ¿no?, pero siguen dando el callo, siguen estando al pie del cañón, y como mínimo, que menos que no que tengan ese título, aunque el título a ellos, yo sé que a ellos les da igual, ¿no?, van a seguir estando ahí en las ferias haciendo paella y trabajando como el que más, ¿no?, pero bueno, por lo menos que tengan el reconocimiento de sus hermanos de cofradía, ¿no?
Eso no es solamente un reconocimiento, eso es un abrazo de cariño.
Claro.
Eso es que las muestras que se hacen no son solamente reconocimiento, es decir, que te tenemos presente, que no te olvidamos, que hace falta, que no se te ocurra jubilarte, que nos dé a todos con las manos colgando. Y, y ahí estaremos. No sé si Montona tiene la campaña ahí en el mercado, porque miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, el quinario.
Son cinco días, yo sé que son cinco días que son muy intensos, que es verdad que. Pero es que también buscando fechas, que era la única manera de hacerlo todo y que más o menos no meternos ni en tiempo de cuaresma, que no queríamos, ¿no? Y tal, pues era hacerlo de esa manera. Yo sé que va a ser intenso, pero yo creo que al final vamos a salir todos enriquecidos, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? De amor y caridad.
Amor y caridad y al fin familia. Y al fin y al cabo familia. Pues bueno, pues muchas gracias. Agustín, muchas gracias por compartir un rato.
Siempre, gracias a vosotros siempre.
Yo
por
sé dando, que...
Por darnos voz.
Tenéis la ventana y los altavoces puestos aquí para cuando queráis. Mañana más y mejor.
Esta tarde vamos a escuchar cornetas y tambores a base de tres caídas de Triana. La marcha se llama Caridad.